y futboleros, qué bueno que están por acá. Otro episodio más. Esta semana se me ocurrió que, más allá de todo lo que hemos contado en otros espacios, de que si la selección de España, que si México, que si el proceso y cosas que de pronto generan mucho ruido y mucha controversia, muchas opiniones encontradas, me pareció adecuado hablar sobre cosas buenas, cosas positivas. Entonces, aprovechando esta fecha FIFA y este parón que hicieron pues los equipos de la Liga MX Femenil para poder dar espacio a que la selección mexicana pudiera tener su encuentro amistoso y que las jugadoras convocadas tuvieran la posibilidad de ir a selección y no perderse estos partidos tan importantes que son el cierre del torneo, pues, ¿por qué no hablar de las cosas bonitas y las cosas positivas que de pronto como que se nos olvida en esta bola de nieve que a veces se va como acumulando, de lo que no nos gusta, de lo que hace falta? Obviamente la Liga MX Femenil tiene poco tiempo, yo sé que parece una eternidad y quienes entramos, ¿no?, cuando la fiesta ya había empezado, pues a veces creemos que es muchísimo por lo que implica estar quizá todos los días en el ecosistema del fútbol femenil, con la información, subiendo cosas, etcétera, pero pues al final, si lo comparamos con procesos de otros países, relativamente es poco el tiempo que se ha podido tener para ajustar muchas cosas. Obviamente hay asuntos pendientes, por supuesto que hay cosas que nos gustaría mejorar, pero este espacio el día de hoy es para hablar de las cosas buenas, de los momentos, digamos, importantes o memorables que ustedes consideran que tendríamos que tomar en cuenta si el día de hoy hiciéramos un recuento de todas esas cosas, ¿no? Entonces, les pregunté a través de Instagram para ustedes justo qué es lo que consideraban como memorable, cuáles eran sus momentos favoritos, qué es lo que les había gustado más durante estos 5 años de liga, y me sorprendieron mucho las respuestas porque obviamente hubo de todo, hubo muchas cosas en específico y hubo otras cosas generales a las que quiero regresar pues más al rato. Entonces, vamos a empezar con el principio. Creo que lo primero que tenemos que hablar justo es que la liga exista. Y yo sé que parece ridículo, ¿no? Pero un gran momento para nuestro fútbol en general, sin hacer distinción entre varonil y femenil, es exactamente eso, tener una liga profesional para las mujeres. Se intentó tener durante mucho tiempo, varias veces se trató de que funcionaran algunas que, digamos, que cubrían la mayor parte de los sectores importantes del país. No se consiguió, había como mucho ruido alrededor entre que si ahora sí se va a hacer, no, pero es que el siguiente año, no, pero es que ahora sí es de verdad. Y creo que cuando se anunció oficialmente que venía la liga profesional, mucha gente no lo creía. Pensaban que otra vez, a lo mejor a último minuto, se caía. Y por caía me refiero a que no se concretaba, pues. Entonces, para mí es importante que este esfuerzo que nació desde muchas aristas se concretara finalmente en el inicio de la liga en 2017. Y obviamente cuando hablamos de inicio, hay que reconocer a las personas que estuvieron mucho antes de las que quizá hoy estamos en esta dinámica, ¿no?, en este ecosistema desde nuestra trinchera, ¿no? Hay jugadoras que quizá ya no les tocó estar en una liga profesional, que picaron piedra para poder conseguir que esto trascendiera. Muchas exjugadoras que en su momento pudieron representar a la selección, que ahora están en el banquillo dirigiendo equipos, que fueron parte importante también a nivel directivo para que se pudiera conseguir una liga profesional. Entonces creo que de entrada un momento importante sería el nacimiento como tal, ¿no? Porque implica esta consecuencia del trabajo y del esfuerzo que se hizo durante décadas para poder tener algo como esto. De ahí no podemos no hablar de lo que significó el primer torneo. Yo sé que ahorita estamos en una dinámica pospandemia donde mucha gente no ha regresado a los estadios. Hay equipos que decidieron no abrir todavía para poder albergar a su equipo femenil y a la afición, y han ido de menos a más, se entiende, cada quien está siguiendo sus propios protocolos y sus propios procesos, pero a veces se nos olvida que en el primer torneo tuvimos asistencias importantes, y creo que eso no sé si le sorprendió a mucha gente o fue parte como de esta novedad, ¿no? Por ahí El otro día compartí un tuit en mis redes sociales respecto a un partido que jugó Chivas contra León, y en el estadio de León entraron 20,000 personas. Algo que hoy, honestamente, pensar que León pueda tener a esa cantidad de personas es complicado, porque como que entre que la pandemia hizo que mucha gente no asistiera y esta desconexión de pronto que parece que tiene la afición con el equipo femenil, los resultados que no se le han dado, esta como, digamos, esfera en la que han estado en buenos torneos y de ahí han venido hacia abajo, no sé, quizá eso ha mermado un poco la conexión que tiene la gente para ir al estadio, y parece que en 2017 pudiéramos pensar que nadie iba, y la realidad es que en ese primer torneo era como común hasta cierto punto que la misma liga fuera rompiendo sus propios récords, ¿no? Empezando de cero, obviamente, pero poco a poco se fue aumentando la cantidad de personas que llegaban. Obviamente la semifinal entre Chivas y América tuvo una de las mejores asistencias en ese entonces, porque pues al final todavía no había una conexión entre la afición del varonil y la femenil como tal, ¿no? Como que mucha gente veía como dos entes distintos, ¿no? Y creo que hasta el día de hoy lo siguen viendo, pero creo que ahí era mucho más marcado. Había gente que desde el inicio apoyó a la femenil y otros que fueron a apoyar a la femenil simplemente porque eran parte de la institución a la que le iban en la varonil, y eso se vale. No todos tenemos nuestro mismo arranque, ¿no? En esto de la Liga MX femenil, y tuvieron entradas importantes. La final de Tijuana, hoy nomás, de Chivas contra Pachuca, también fue de las entradas más interesantes, ¿no? Y que en su momento también puso un récord interesante. La misma Mariana Gutiérrez mencionaba en una entrevista que le hicieron hace un tiempo que no pensaban que fuera a ir tantas personas al Estadio Hidalgo, y que cuando llegaron y vieron a toda la gente que había, realmente se sorprendieron porque se dieron cuenta que las personas estaban conectando, y para hacer un primer torneo y para hacer pues esta primera iniciativa, estaban bastante satisfechos, ¿no? Y creo que de ahí hemos ido de menos a más. Obviamente hay otras finales, ahorita vamos a hablar de eso en relación a la cantidad de personas que han llenado estadios, que han asistido, que han ayudado a romper récords, pero sin duda estas primeras veces pues se quedan muy grabadas. Conozco gente que me ha platicado que en este primer torneo que se dio en 2017, conocieron por primera vez al equipo femenil, se tomaron foto con algunas jugadoras, consiguieron algún jersey por ahí de alguna de ellas, y como que guardan mucho esa primera vez que fueron a un estadio a verlas, y creo que eso ayuda a entender el contexto de por qué la afición de la Liga MX femenil es tan leal, ¿no? Saludos, mi estimada Paola, qué bueno que andas por acá. Saludos, Eri, dice, hola, futbolera, olis. Señor Leo, qué bueno que está por acá, dice, llegué tarde pero con hambre, hoy no he cenado. Señor, ponga esto de fondo, vaya a cenar, porque luego no quiero que digan que por culpa de la tía futbolera se privan de los alimentos. Entonces, si están conectados, dejen aquí para ustedes cuál es uno de los mejores momentos que han tenido de la liga, y voy a poner rápidamente el teléfono para conectarnos a través de Instagram por si hay algún perdido que nos quiera escuchar por acá. Entonces, otro de los momentos interesantes que ustedes mismos mencionaron a través de las redes justo fue que es un entorno familiar. La Liga MX Femenil se ha convertido en una alternativa para familias que por alguna razón no se sienten seguras yendo a algunos partidos, ¿no? Por ejemplo, de la Liga Varonil. Y creo que eso es algo que debemos rescatar y debemos resaltar, porque significa que, uno, la liga lo ha hecho bien; dos, se ha logrado que se vea al fútbol femenil como una alternativa familiar, que se sienta este entorno donde todas y todos son bienvenidos, y también que sea una apuesta, digamos, incluso para los más pequeños o las más pequeñas de casa, de poder ver que otro tipo de fútbol es posible, ¿no? Y creo que a veces no nos damos cuenta hasta qué punto puede tener alcance de las cosas que vemos hoy, ¿no? De pronto vemos fotografías de jugadoras acercándose a las tribunas para saludar a las niñas que están ahí, a los niños, a las familias, tomándose fotos, regalando sus camisetas, firmando las que estas personas traen. Y entonces, esta conexión, esta cercanía que tienen las jugadoras de la Liga MX Femenil con la afición es bien importante, porque no quiero decir que en el varonil no lo veamos, pero yo creo que sucede, digamos, como tipo casos aislados, o a lo mejor es que porque estoy yo más enfocada en la femenil, lo noto más, pero ustedes díganme si consideran que las futbolistas son más cercanas de pronto que los jugadores. Saludos a la gente que se está uniendo en Instagram, estamos en vivo también en YouTube, por si le quieren caer por acá. Saludos a mi querida Cindy Guerrero, la mente maestra detrás de Eleven Legends. Por cierto, una disculpita, ¿verdad? Porque les hice un spam de fotos de Eleven Legends en todas las respuestas a las preguntas que dejé en las historias. Saludos, Zuler, qué bueno que andas por acá. Uno de los primeros críticos del podcast. Yo sé que anda ocupado, señor, así que un placer que esté de este lado. Si quieren unirse a la transmisión en YouTube, lo pueden hacer. Si no, pueden dejar aquí sus preguntas para irlas contestando. Y si gustan, compartir cuáles son los mejores momentos que la Liga MX Femenil les ha dado, les ha dejado, cuál es la cosa más memorable que para ustedes la Liga ha tenido. Y, por supuesto, aquí vamos a leerlas. Entonces, ahorita estaba hablando justo de la forma como la gente ha recibido la Liga, de qué manera se sienten cercanas las jugadoras a la afición. Creo que de pronto subimos una historia a Instagram, una fotografía, y las jugadoras la comparten. Y creo que eso también ayuda como a que entre todas y todos vayamos haciendo como este círculo de confianza, ¿no? Este círculo de que nos sentimos de alguna manera como familia. No sé si a ustedes les pase. A mí me gusta mucho ver fotografías de niñas o de niños que están disfrutando el partido por lo que es, que traen jerseys diferentes, que están genuinamente creciendo en un entorno donde el fútbol femenil está normalizado, porque sabemos que no a todas las personas les tocó crecer en una dinámica donde las mujeres pudieran jugar fútbol y no hubiera ningún tipo de cuestionamiento, ¿no? Entonces, el que veamos de repente videos de algún niño que está llorando porque el América metió un gol y fue el América femenil, o alguna niña que esté emocionadísima porque Tigres está jugando su futbolista favorita y se acerca a saludarla. O sea, ese tipo de cosas creo que no dimensionamos los alcances que puede llegar a tener. Para mí creo que eso es lo más importante, que estas niñas y estos niños que están hoy en las tribunas, en estos partidos, están creciendo justo en un entorno donde está normalizado, ¿no? Donde no hay división entre fútbol varonil y femenil. Es fútbol y lo sienten como tal y se emocionan como tal. Pero sí creo que detrás de estas personas, de estas niñas y niños que están en el estadio, también hay una familia que ya tuvo que haber pasado por algún tipo de proceso de deconstrucción, quizá, porque los acercan al deporte a través de la Liga MX Femenil, y eso es bien, bien interesante. Y voy a leer rápidamente por acá. Dice Leo, la cena puede esperar, este episodio tengo que estar al 100 escuchando y viendo. Bueno, pues entonces, bienvenido, mi estimado Leo, uno de los tigres más tigres que conozco. Dice por acá Kini, Oli, no es precisamente de la Liga, pero pude ir a la final Tijuana contra Pachuca en el CAR del torneo de Copa que se hizo antes del comienzo de la Liga, y sí lloré al ver que por fin estaba sucediendo. Es que es eso, a veces creo que la gente que no está al tanto de lo que significa la Liga, como que no lo entiende, ¿no? Sobre todo los hombres. O sea, no me malentiendan. Yo creo que hombres y mujeres podemos sentir el fútbol de la misma forma, pero el que como mujeres veamos una liga profesional cuando no existía, sí es un paso interesante, sí es un paso importante en el deporte, y creo que la Liga MX Femenil ha puesto en la conversación en nuestra sociedad que las mujeres pueden ocupar espacios que antes estaban limitados o que no estaban normalizados para que nosotras llegáramos y los ocupáramos, ¿no? De entrada, jugar fútbol, obviamente, pero también hablar en espacios de deportes, ¿no? ¿A cuántas mujeres nos pasó que estuviéramos hablando de un partido y llegara un vato a querernos fiscalizar de pronto de, oh, explícame qué es la regla del fuera de lugar para ver si es cierto que sabes. Y es como, pues no, entonces la Liga MX Femenil nos ha dado eso, conversaciones importantes donde hemos podido justo mostrar que las mujeres también ocupamos espacios en los deportes, que podemos opinar, que podemos hablar, que conocemos del tema y que esto también lleve a conversaciones donde permitan que también en nuestra sociedad se inserten otros deportes, ¿no? Por ejemplo, hay liga de básquetbol, hay liga de hockey de pronto, o sea, hay deportes que a veces, al ser una sociedad que está enfocada muchísimo en el fútbol, como que no le damos el espacio adecuado a otros donde durante muchos años también ha habido mujeres y eso yo creo que no lo podemos dejar de lado. Dice por acá en Instagram, Verónica Patricia 24, hola Verónica, dice, yo soy tigre de corazón, las Amazonas me han hecho reenamorarme del fútbol y lo mejor que me ha dejado esta liga es ir a ver a Rayadas sin que sea clásico. Es que eso es algo que también quería mencionar en la parte en la que hablamos sobre lo mejor que nos ha dejado la liga, es que hemos aprendido a tener corazón de condominio y eso se sabe. Yo sé que para muchas personas irle a varios equipos al mismo tiempo no es ser fan de verdad. O sea, como que te quitan tu placa de afición estrella de tu equipo, el que ustedes quieran, ¿no? Pero más allá de eso, hay otro gran porcentaje de la afición que genuinamente tiene un equipo al que siempre le va a ir y que nunca va a dejar de lado, pero también ha hecho huequito por ahí otro con el que simpatizan por el manejo de redes sociales del equipo, por las jugadoras, o a veces por una sola acción, a veces que una jugadora se haya acercado a tomarse una foto, o que una jugadora le haya regalado sus guantes o su jersey a una niña, como que eso nos ayuda a ver a las jugadoras con otros ojos y conectamos a un nivel distinto que no alcanzamos a comprender que suceda en el fútbol varonil. Yo lo he dicho en otros espacios. Yo seguí el fútbol varonil por años. Yo soy fan de las Chivas, ustedes lo saben, no puedo mentir. Por ahí atrás creo que se alcanza a ver la gorra de mis Chivas cuando fue su aniversario 115. Pero llegó un momento en que me desencanté un poco del equipo. Malos resultados. Y más allá, no es como que nada más estuviera cuando ganaban, pero como que no, yo sentía que no alcanzaban a entender lo que significaba para su afición que estos compas la regaran. Muchos vicios, los espacios donde hablaban de fútbol, no se enfocaban en fútbol, era mucho entretenimiento que es válido, pero que a veces como que se olvidaban de lo más importante que era el deporte y se preocupaban más por hacer como un show, digámoslo así. Como que yo sentía que esta pasión genuina por el deporte no existía ya. Y llega el fútbol femenil a mi vida, y empiezo a ver los partidos y me doy cuenta que las jugadoras tienen otra cosa, que esa pasión que yo creía que no había ya, pues resulta que sí existe y existe en la liga femenil. Y me hizo conectar de una manera distinta, que a lo mejor con el varonil nunca me pasó. Entonces, cada quien llega de manera diferente. Y a pesar de que yo le voy a las Chivas hasta en las canicas, todo el mundo sabe también que me gusta que a las Cholas les vaya bien, porque yo soy de Tijuana. Pero también me gusta que le vaya bien a Rayadas, y me gusta que le vaya bien a Tigres, y me gusta que le vaya bien a la América. ¿Por qué? Porque detrás de los equipos hay jugadoras, y detrás de las jugadoras hay historias de superación. La mayoría de las jugadoras que están hoy en nuestra liga te van a platicar cómo les costó trabajo que las inscribieran en una escuela de fútbol, que las aceptaran en los equipos, que las metieran a jugar, que hubiera una liga, que las dejaran ir a entrenar a lugares que a lo mejor estaban muy lejos de sus ciudades. Entonces, estas historias de lucha, al final, para mí, cuando dejas los colores de lado y entiendes que al final son mujeres que están cumpliendo sus sueños, es bien importante y es bien fuerte, porque claro que vas a querer que tu equipo gane y claro que vas a querer que sea quien tenga más títulos y que levante más copas, pero al final del día, la jugadora del equipo rival está cumpliendo un sueño también y está representando el sueño de muchas de nosotras que a lo mejor no lo pudimos hacer y también de muchas niñas que están viendo la televisión, viendo jugadoras levantar un título con la idea de yo puedo ser ella. Y eso yo creo que es muy, muy poderoso. Por acá dice Eric, de la profe no andemos hablando, me imagino que por lo de tener corazón de condominio. Dice Leo, yo tengo varios momentos, pero uno de ellos es el viaje en el Akron en la final, Chivas contra Tigres y una vez más, Gracias a Gama y la doctora Anaí que me ayudaron a conseguir boleto. De nada, mi estimado Leo, para eso estamos. Fíjate que qué bonito. Este partido del que habla Leo fue la primera final de la Liga MX Femenil a la que yo pude asistir. Cuando yo le entré al fútbol femenil, yo estaba pues apenas como empapándome, ¿no? Y a los meses que abrí la cuenta de futbolera, fue el partido de... Fue la final regia, cuando ganó su primer título Rayadas. Y ni siquiera me pasó por aquí la idea de que yo pudiera ir a esa final, ¿no? Pero entonces, pasa el siguiente torneo, pandemia, lo que ustedes quieran. Total que cuando llegó el momento en el que el partido de la final de Chivas contra Tigres iba a suceder, pues yo no me lo quería perder. Y a pesar del resultado, que ya todos sabemos cómo terminó, a mí me gustó mucho esa final. Se me hizo bien interesante porque no solamente conocí a Leo en persona, que nos acaba de dejar este mensaje, también conocí a Karen, que hoy escribe en Futbolera, justo sobre Tigres, y conocí a muchas personas que nos acompañamos durante la pandemia y que solamente nos conocíamos en redes y que compartíamos esta afición y esta pasión por el fútbol femenil y que de pronto la historia, a lo mejor que yo tenía de cómo conecté con la Liga MX Femenil, ellas también lo tenían. Entonces, más allá de lo que sucedió y lo que decía ahorita de mi corazón chivermano que pueda yo tener, a mí me dio gusto el poder conocer a estas personas y también pues ver cómo las jugadoras que no eran de mi equipo estaban cumpliendo sueños muy válidos y que muchas a lo mejor quisiéramos haber podido cumplir, ¿no? Por acá dice Diana Bonilla, la Liga Femenil me hizo regresar a ver fútbol, ahora soy fan de la Femenil, arriba mis Águilas, pero me encantan las Bravas y San Luis. Ven, es lo que les digo, tenemos corazón de condominio y se sabe y se vale. Que nadie les diga otra cosa, que no vengan a querer fiscalizarlos, ¿eh? De que las tres menos van porque tú le vas al Toluca y aparte. No, no importa, no importa. El fútbol es bien bonito y en una cancha cabemos todos. Dice por acá, Marish Love Music. Es que luego se ponen usuarios bien tremendos. Dice, mi primer visita a un estadio, yo le iba al equipo rival. Me bañaron en cerveza. Me gritaron hasta de lo que no, y bueno, triste experiencia. Y eso, que mi equipo perdió. Jamás ha pasado esto en la femenil. No digo que nunca vaya a pasar, porque también creo que no podemos santificar a la Liga MX Femenil. Se van a equivocar, va a haber afición tóxica, va a haber jugadoras que de pronto no van a ser tan éticas, y a veces también sucede, porque son seres humanos. Entonces, hoy por hoy el entorno del fútbol femenil es bien diferente, y yo agradezco que así sea. Porque probamos que somos malas personas que sí queremos un entorno deportivo sano. Saludos, Manu, qué bueno que andas por acá. Dice Isabel Pérez, en lo personal, la llegada de Jenny Hermoso nos hizo acercarnos a la Liga Femenil, que nos ha regalado el disfrute de su fútbol y también el conocer lo buenas que son diferentes jugadoras. Es que ven, cada quien tiene su momento de conexión, ¿no? Por ejemplo, creo que la llegada de Jenny Hermoso y en general de varias jugadoras extranjeras, en el caso de las jugadoras de América que hoy están en el club y que vienen del Barcelona y que han estado en selección y demás, hace que otros ojos volteen a ver la liga, no solamente en nuestro país, sino en el extranjero, que vean lo que está sucediendo acá y que se den cuenta la forma en la que México conecta con la liga profesional. Porque a algunos países puede ser que tengan una infraestructura mayor, que tengan más años jugando a un alto nivel, pero se sorprenden muchísimo, uno, de saber que la mayoría de los estadios están abiertos para las jugadoras, que la afición ha roto récords de asistencia en los estadios, que los partidos los pueden ver, aunque sea en plataformas de streaming, porque yo sé que nosotros nos quejamos y decimos que tenemos que pagar 257 aplicaciones para poder ver fútbol femenil, pero a veces se nos olvida que hay otros lugares donde no los transmiten, no los pasan, no hay forma de verlos, y eso es difícil para el crecimiento, ¿no? Y como que creo que la llegada de jugadoras extranjeras nos hace a veces revalorar las cosas que damos por sentado y que no nos damos cuenta que tienen muchísimo peso para alguien que en su país no lo tiene, y creo que eso ayuda a valorar un poquito. Dice por acá, dice Zuller, ver con mi abuelito algo misógino y machista las finales de nuestro equipo Chivas, cantar los goles, sonreír, vivir y cantar los goles, sonreír, vivir y atravesó del fut y a través del fut bajarle a lo machista, hoy ya me pide que le ponga los partidos. Ven, el fútbol también transforma. Qué bonito. Saludos a tu abuelito, qué rifado, la verdad. Dice Aimé Michelle, saludos. Dice, yo dejé de jugar foot y me olvidé 7 años. Ahora con 21, casi 22, es increíble y melancólico saber que existe una liga de mujeres y profesionales. Qué bonito que la Liga MX Femenil sea este regreso al fútbol. Se vale. Creo que cuando una dinámica de la que ustedes quieran, de amistad, familiar, de pareja o de deporte, no te dé lo suficiente o no sea sana, es bueno alejarse. Pero qué bueno que hayas encontrado el camino de regreso y que hoy por hoy pues estés conectada a la liga. Saludos a los que se están uniendo en Instagram. Qué bueno que andan de este lado. Pásense a YouTube si quieren. Acá estamos platicando también y estamos poniendo sus comentarios en la pantalla para que se vengan a platicar y cuéntenos cuáles son los momentos memorables que ustedes consideran desde la creación de la liga. Dice por acá Emiliano Álvarez, yo siempre lo he dicho, la liga femenil abrió un espacio para las disidencias. En mi caso, me sentía alejado del fútbol a pesar de ser un gran fan del deporte. Es que me voy a poner bien romántica ya, ¿no? Pero creo que la Liga MX Femenil ha venido a cortar brechas, a sanar heridas del deporte, ¿por qué no? Y a demostrar que un futuro para las mujeres en el deporte y en general para las personas que disfrutan de verlo, puede ser diferente. Podemos construir a partir de otra cosa, podemos construir a partir de dejar ciertos vicios que a veces pasan en la varonil, y yo creo que eso es muy valioso. Siguiendo con la parte de los momentos memorables, para mí creo que ese primer título de cada equipo ha sido muy, muy interesante, ¿no? Ha sido antes y después. En el caso de Chivas, que son las primeras campeonas, les toca como que se alinearan los planetas un poco, ¿no? Porque ganan su primer campeonato de una manera, pues, épica, ¿no? Regresando con una desventaja de 2-0, con un Pachuca que se veía que tenía todas para ganar y que ya había ganado la Copa, y de pronto remontar y quedar campeonas en su estadio. Creo que fue un gran capítulo como para abrir esta historia, ¿no? Además, en ese año, acuérdense que también Chivas Varonil quedaron campeones, entonces creo que fue como muy mágico para la afición chivermana en ese entonces, pero también lo fue para la afición Tigre, ¿no? Ese primer título que Tigres consiguió, digamos que fue la antesala para este legado que quieren dejar. Hoy por hoy son las monarcas de la liga, ¿no? Tienen 4 títulos, un campeón de campeonas. Entonces, es interesante cómo las historias se van escribiendo. Y hay una frase que yo digo mucho que me gusta, que es que nosotras y nosotros estamos aquí viendo la historia escribirse, porque lo que hoy estamos testificando, cuando vamos a los estadios, cuando vemos los partidos, cuando publicamos en redes, el día de mañana lo van a voltear a ver hacia atrás como uno de los momentos quizá dorados del nacimiento de la liga, ¿no? Y creo que eso también no lo hemos dimensionado lo suficiente, pero me parece muy bonito. América levantando su primer título, creo que también es un gran momento. Fue una situación que se definió en penales, caso curioso, si Santiago fue la encargada, ¿no?, de estar defendiendo el escudo de la América, quién lo diría, que después iba a estar en la casa de enfrente, pero creo que a nivel institución, por lo que le apostaron, fue un gran premio para su recorrido, a pesar de que tenía poco de haber arrancado, ¿no?, esta liga, y posteriormente pues empezó esta, ¿cómo decirle?, este dominio de los enfrentamientos entre Tigres y Rayadas. Tigres termina sumando 4 campeonatos, ¿no? 2 contra sus acérrimas, otro contra Chivas, un minuto de silencio. Bueno, de hecho, no, 3 le ganaron a Rayadas, ¿no? Si no me equivoco. Y Rayadas logrando ese primer título con mucho corazón, el segundo más parejo de lo que quizá mucha gente esperaba, y al final definiéndose en penales también. Entonces, creo que para cada uno de los equipos ese primer campeonato ha representado muchas cosas. Al final, Chivas consigue su segunda copa después de una temporada de ensueño, y creo que esos parteaguas que han tenido nos han ayudado a entender a estos equipos en diferentes contextos, ¿no? Tigres, el premio al esfuerzo por haber invertido desde el día 1, por haber encontrado a las jugadoras que necesitaban para el perfil que querían manejar en el equipo, ¿no? Por algo el hashtag perfil tigre lo utilizan muchísimo, ¿no? Porque no solo echaron mano a las jugadoras mexicanas con experiencia y con, digamos, currículum a nivel de torneo con selección, también fueron repatriando jugadoras para mantener el nivel y superar sus propias expectativas, así decirlo. Rayadas también lo hizo en su momento, tener un estadio para poder jugar, por lo menos en las fases finales, también buscar la forma de hacerse de jugadoras de selección, buscar a las jugadoras que estaban brillando en otros equipos y traerlas al equipo. Chivas, que después del primer campeonato se cayó anímicamente y estructuralmente, tuvo muchos desaciertos, pero creo que a partir de la llegada de Nelly Simón recompone el camino y han sido hoy por hoy un equipo que le ha apostado a la estructura de las fuerzas básicas, a tener jugadoras desde la sub-13, de la sub-15 y poco a poco ir alimentando las categorías arriba y teniendo un equipo con inteligencia, ¿no? América, después de que llegó Claudia Carrión, yo creo que ha sido el momento en el que mejor ha estado, ha encontrado la forma de equilibrar su plantilla y América tiene recurso, ¿no? Sabemos que billete hay, ¿no? Entonces, su apuesta ha sido traer jugadoras de renombre, jugadoras internacionales y estrellas, también otros equipos, pero, digamos, estrellas mucho más consolidadas que quizá en su momento Rayadas, ¿no? Una Alison González, una Katy Martínez, no es cualquier cosa, ¿no? Itzel González, que todavía me duele en el corazón, en mi corazón fronterizo. Y eso le ha funcionado, ¿no? Algunos equipos le van a apostar a proyecto, algunos equipos le van a apostar al dinero y algunos equipos le van a apostar a que la suerte los acompañe, ¿no? Entonces, creo que cada quien ha entendido muy bien la línea que quiere manejar y vamos a ver si a América le resulta esta línea nueva que ha trabajado, porque tendría que tener un campeonato ya, ¿no? Tener más bien un segundo título para poder demostrar que esta manera de apostarle y de trabajar pues ha servido, ¿no? Entonces creo que sí, los títulos hay que mencionarlos. En el caso de la llegada de Charlín a la liga, para mí sería otro de los momentos importantes, porque para mí, yo creo que en su momento fue la bomba de las bombas, o sea, la jugadora referente, la histórica con el tricolor. Llegar a la liga, yo creo que fue un momento icónico que hizo que la gente se preguntara si iban a tener la posibilidad de verla jugar, ¿no? Especialmente porque ya ven que un torneo juegan de visita y otro torneo juegan en casa cuando enfrentan a los equipos del calendario. Generó mucha expectativa, muchas notas, medios deportivos que tradicionalmente no tienen espacios para la femenil, le dieron espacio a este titular, hicieron entrevistas, hicieron muchas cosas, ¿no? Yo creo que fue la gran primer bomba para mí de la liga, ¿no? Por lo que significa Charlín, por lo que representa y por lo que llegó a ser, porque si bien el primer torneo no fue a lo mejor lo que ella misma esperaba porque venía de lesión, ha probado que es una jugadora diferente y que es el motor de Pachuca, porque al final del día sus goles han significado quizá que Pachuca llegara a la final pasada y también que hoy esté en un lugar en el que pueden afianzarse para entrar mucho más tranquilas a la fase de liguilla y dar ese brinco que dieron a nivel fútbol como el torneo pasado, ¿no? Que a lo mejor el torneo fue un poco irregular, pero que ya en las fases finales mostraron otra cara y tan es así que dejaron en el camino a la América, a Rayadas y terminaron enfrentando a Chivas. Dice por acá Diana Bonilla, toca apoyar a todos los equipos, hay que ir a los estadios en la medida de lo posible. Sí, ahí sí yo creo que no nos podemos ofrecer y decir, ay, no voy a ir a tal partido porque no es mi equipo. No, si usted tiene un estadio cerca, vaya, aproveche. Dice Leo, no estamos viendo la historia escribirse, somos todos nosotros parte de la historia también. Diría mi opinión mía de mí, es correcto, somos parte de la historia. Dice Diana, sin ser chivermana, me emocionó el gol de King. Miren, puede ser que yo lo haya visto en horas laborales y me haya tenido que aguantar el grito porque si no, no, me podía pasar algo, pero creo que fue un gran momento también. Lo impredecible que puede ser la liga, ¿no? Yo sé que hay partidos que en el papel parece que se van a inclinar hacia un solo lado y de pronto terminan en otro lugar. Ese partido para mí creo que fue de los de los que mucha gente esperaba que, pues, que Tigres pasara de manera sencilla, y creo que la vuelta le benefició muchísimo a Chivas y, por supuesto, a la posición en la tabla, que, bueno, eso se construye con el torneo, y a mí me parece justo, ¿no? Y ni al caso de meritar por pasar por una posición. Yo creo que a eso se juega todo el torneo, ¿no? A tener la mejor clasificación posible para lograr estos avances. Dice Eri, lo mejor de estos 5 años fue la creación de Futbolera. Muchas gracias, mi estimado. Qué bueno que usted lo considere uno. Pues mira, yo de ahí no puedo opinar. Dice Denise Hernández en Instagram, callar a mi hermano cada que habla más del fútbol femenil con datos es muy recomendado. Por eso nosotros siempre les damos datitos, ya sea en nuestro territorio, ya sea en el podcast de Abriendo Cancha por Combo y Deporte, siempre tenemos datitos listos para poderle dar a usted herramientas necesarias para que cuando suceda esto y cuando haya algún tío Ramiro en la habitación, pues usted pueda decirle qué es lo que está pasando y por qué no tiene razón. Otro dato que quiero resaltar de como un momento, digamos, trascendental o de las mejores cosas que nos ha dejado la liga, creo que ha sido que la liga se ha convertido en un entorno seguro para todas las personas. Y mencionaron en Instagram, de hecho, que uno de los momentos más bonitos que la liga tenía era la fotografía que se hizo viral entre Rebeca Bernal y Yaneli Farías en la final de Rayadas contra Tigres. Porque no solamente dieron como un statement, ¿no? De ser libres, de poder vivir en pareja y hacerlo sin que nadie los juzgara. Y yo creo que la Liga MX Femenil ha apostado muchísimo a que abrace a todas las comunidades vulnerables, a que abrace a la comunidad LGBT. Las jugadoras se sienten seguras y se sienten a gusto de poder ser quienes son en sus redes sociales sin tener que dar explicaciones, sin tener que estar dando o respondiendo a cuestionamientos. Y yo creo que sí dice mucho el por qué las jugadoras acá se sienten mucho más a salvo que quizá en una liga varonil donde, curiosamente, no hay ningún hombre que haya dicho abiertamente sus preferencias. ¿Por qué? Porque vivimos en un sistema y una sociedad machista en la que hemos contribuido de alguna manera a que no se sientan a gusto y no se sientan seguros en ese entorno, y que la afición seguramente les va a juzgar malamente porque no tendrían por qué hacerlo, o a reclamar algo como si se merecieran explicaciones de algo. Y el que la Liga MX Femenil sea un espacio para todas las personas y que todas las personas se sientan así, que se sientan tranquilas, que no tengan problema en subir fotografías con sus parejas y demás, te habla de que a lo mejor sí somos una afición distinta quienes seguimos la Liga MX Femenil. Una afición quizá deconstruida un poco, quizá más respetuosa, quizá sin tantos prejuicios. Ustedes díganme qué opinan, por qué creen que esta situación se da. Mariana Gutiérrez mencionaba en un podcast que esa foto donde Rebeca Bernal y Yaneli Farías salen dándose un beso es la foto que ha tenido más interacciones en toda la historia de las cuentas de redes sociales de la liga. Y eso te dice algo. O sea, interacciones obviamente mayormente positivas, ¿no? Porque no faltó algún tío Ramiro ahí perdidísimo diciendo cosas que ni al caso, pero tú te vas a los comentarios y mucha gente se puso muy contenta, les ponía mensajes bien bonitos, felicitando a Rebeca, que por el campeonato, que esto, que aquello. Y creo que eso dice mucho, ¿no? Que sea esta imagen la más compartida y con mayor interacciones de la historia, es porque sí somos una afición distinta. Dice por acá, dice Eri, otra cosa que considera positivo de la liga son los medios independientes. Hasta la liga lo reconoció hace poco. Es que miren, lo decía hace rato, al final del día, los medios independientes han sido como este barco seguro para poder hablar lo que a lo mejor, uno, no había espacio para hablar. Dos, decir las cosas que a veces, por diversas situaciones, las grandes televisoras no se permiten decir. Y tres, el generar las propias reglas del juego, ¿no? Desde el día uno. Yo reconozco muchísimo a las mujeres y a los hombres que han estado antes de que Futbolera existiera, porque, o sea, si cuando yo empecé batallé para poder encontrar información, para poder encontrar fotos, imagínense quienes estuvieron en una época donde a duras penas tenían que andar debajo de las piedras sacando una declaración de algún entrenador, que no había transmisiones, no había ni liga, que solamente había selección o la liga mayor. O sea, es difícil. Entonces, creo que los medios independientes han sido un gran difusor de información. Ha hecho que conecte la gente a través de sus plataformas de una manera en la que a lo mejor los medios tradicionales no lo hacen, ¿no? Por muchas cosas. Porque las transmisiones hablan de todo menos de fútbol, porque realmente no se informan, porque no conocen a todas las jugadoras, porque no traen datos, porque no investigan. Y yo lo entiendo. No todas las personas van a narrar o van a comentar como a nosotros nos gusta, pero si tú ves que no hay una preparación detrás de un partido, es muy difícil, ¿no? Entonces creo que los medios independientes han venido a cubrir esa parte que la afición quiere, ¿no? La afición quiere consumir contenido, quiere que le platiques qué es lo que está pasando, quiere numeritos, quiere estadísticas, quiere saber qué sucede en otros países, quiere que le cuentes en un solo lugar lo que no puede estar buscando en todos lados. Y creo que los medios independientes han hecho ese trabajo bastante bien y creo que el que se consuman ayuda a que todos podamos crecer. Yo les he dicho siempre, si no les gusta cómo a lo mejor llevo yo el podcast, no pasa nada. Hay otros episodios de otros programas que ustedes pueden seguir. Si no les interesa que hable de toda la liga, hay podcasts especializados en equipos, ¿no? Está el de Túnel 19 que pueden escuchar con las Karens, ¿no? Hablando sobre Tigres Femenil. Están podcasts que hablan de fútbol internacional, están podcasts que hablan solamente de rayadas, ¿no? O sea, hay programas especializados para un solo equipo y hay programas especializados para toda la liga. Entonces, consuman todas las plataformas que puedan. Encuentren cuál es la plataforma que les da lo que ustedes están buscando, el contenido que ustedes necesitan. No tiene que ser la mía, puede ser otra. Puede ser Campeonas, puede ser, de pronto el contenido que sube Eleven Legends, por ejemplo, a nivel de fotografías. Puede ser cuentas especializadas de equipos, Linaje Águila, que por ahí May, saludos, que escribe de América en Futbolera, también está por allá. Entonces, dense la oportunidad de consumir otros programas, ¿no? Está Fut Femenil MX, que también transmite por YouTube. Está Cancha y Aparte, que conducen Adrianelli Hernández. O sea, encuentren cuál es el contenido que ustedes genuinamente les gusta y encaja con lo que están buscando, ¿no? Dice por acá Alex, Zona Rayada, se los recomiendo. Fíjense, o sea, ustedes pueden encontrar muchos, muchos programas que pueden consumir. Dice por acá, saludos a la profesora Bren, que hoy es su cumpleaños. Vayan a felicitarla a sus redes sociales, por favor. Déjenle ahí mensajitos de amor y brillitos. Profesora, un placer que el día de su cumpleaños esté conectándose de este lado. Dice Leo, ya llegó la profe cumpleañera. No se les pasa nada, oigan, no se les pasa nada. Dice Emiliano, el cierre del torneo pasado me pareció icónico. Se definió el bicampeonato de goleo de Licha y ese partido de Cholas Bravas fue todo un espectáculo que terminó hasta con un árbitro lesionado. Yo estuve ahí. Yo me chuté así de frente al abanderado que de pronto ya no podía ni caminar y pobrecito le llovió porque pues la gente estaba desesperada, ¿no? La profesora Bren sabe que el Estadio Caliente exige y estaban exigiendo muchísimo de que no se perdiera más tiempo porque sabían que ese tiempo era valioso para las perrísimas poder remontar y al final eso terminó contribuyendo a cortar ritmo y que las perrísimas se colaran. Y creo que sí fue un torneo bastante interesante. Yo creo que cada torneo se va superando a sí mismo. Ahora estaba viendo un dato que la afición, digo, esto es post-pandemia, la afición comparada con el torneo anterior creció un 30%, la afición que asiste a los estadios, por estas normas nuevas de seguridad, por estos lineamientos que cada estadio ha manejado y demás, pero que está regresando poco a poco, y yo creo que el siguiente torneo vamos a tener una asistencia mucho mejor, mucho más sólida, que va a ayudar a que la gente que quizás se fue ya esté regresando y esté conectando otra vez con los equipos. Aparte, también creo que hay que decirlo, hay equipos que han dejado de recibir tanta asistencia en sus estadios por un tema de genuinamente de la afición que a lo mejor se va si no tiene los resultados del equipo que ellos esperaban, si no encuentran algo más que haga que se queden. A Chivas le pasó en su momento, a Tigres también le pasó un poco con este cambio que hubo en la dirección técnica, mucha gente de pronto ya no iba tanto, hay mucha que está volviendo, y al final también sabemos cuál es la gente fiel que se queda en las buenas y en las malas, y eso también hay que aplaudirlo. Dice Alex, feliz cumpleaños, figura, obviamente, deseándole a la profe Bren. Dice Leo, de mí no van a estar hablando, doctora, moví piedras y así, pero no divulgue ya que el internet nomás no me da tregua. La profe Brenda, siempre pendiente de mi doctora del fútbol. Miren, le voy a mandar a la profe un corazoncito millennial de los que no sabe hacer. Así, ahí está. Corazoncito centennial, perdón, porque no es de mi época. Dice Diana, bueno, hasta los análisis que hacen ustedes son de más calidad. Muchas gracias, siempre un placer el poder traerles estos espacios a ustedes. Aquí dejándole a la profe sus abrazos, felicitaciones y brillitos. Qué bonito, qué bonito. Vamos a ver qué hay por acá. Cuéntenme en los comentarios, ya sea en Instagram o en YouTube, ¿qué otro momento les parece épico? ¿Qué otro momento bonito les ha dado el fútbol? Yo sin duda lo voy a decir, ya les los he dicho antes, pero conectar con gente que no vive en mi mismo código postal, ¿no? Y no porque la profe Brenda esté aquí, pero se sabe. A veces, como mujeres aficionadas a los deportes, es difícil poder encontrar a otras que también vivan la pasión del deporte como lo hacemos. En este caso, Brenda y yo, Karen, la otra Karen, Tania, que está aquí conectada. O sea, de pronto el estar rodeadas de personas que también les gustan los deportes, pero que a lo mejor no al nivel que a ti, es difícil porque no tienes con quién platicarlo. Y algo que la pandemia dejó fue eso, el poder conectarnos, acercarnos, hacer proyectos, el encontrar quién, me voy a ver bien influencer así de las que rondan en TikTok, ¿no? Pero encontrar con quién estás vibrando alto, ¿no? Con quién realmente encuentras ahí una conexión y que se alinea a lo que tú quieres hacer, a lo que tú quieres conseguir. Y yo creo que eso es lo bonito. Estoy segura que muchas de las personas que están conectadas o que van a escuchar esto en el futuro, cuando ya esté en Spotify o que esté procesado el video en YouTube, van a coincidir conmigo en que a través de internet encontraron a alguien con quien pueden ir al estadio, a alguien con quien pueden escribir de fútbol, a alguien con quien hicieron un podcast, con quien empezaron a hacer un programa, con quien empezaron a hacer algo a la distancia. Y yo creo que eso es de las cosas más bonitas que la liga nos ha dejado, la manera en la que han conectado los puntos que estaban separados y cómo unas personas completamente desconocidas un día se pueden convertir en sus propias aliadas o tus compañeros de aventuras, ¿no? Saludos a Gama, que está aquí conectado, que otro compañero de aventuras, porque nos aventamos a irnos a lo cholo a ver el partido de Rayadas contra Tigres el año pasado. Miren, yo ni le voy a Rayadas, y el Gama tampoco, nomás ahí andaba ahí de traicionero con su chamarra de Rayadas, pero ya sé que fue porque es fan de Nicole Pérez, pero eso, ¿no? De pronto el conectar con gente que vive en otros lugares y coincidir en una sola ciudad para poder ir a ver un partido de fútbol, yo creo que eso es de las cosas más interesantes y bonitas. Dice la profe Brenda, ya mencionaron el abrazo entre Eva y Moscato, uf, ese es un momentazo también. Otro de los momentos que creo que no hemos dimensionado. Uno, tener a dos entrenadoras en un clásico regio, algo que no había pasado. Dos, que al final de la rivalidad son mujeres muy poderosas, y digo poderosas en el sentido de lo que han significado para sus equipos. La afición rayada no me va a dejar mentir. La llegada de Eva Espejo, para muchos con duda, porque no pensaban que fuera a hacer un buen papel. La han cuestionado muchísimo por muchas razones, pero al final para mí creo que lo que vemos hoy de Rayadas, la versión que tenemos hoy de Rayadas es gracias a Eva Espejo, la manera en la que juegan, no solamente con corazón, sino con estrategia, es la pizarra de Eva Espejo. La llegada de Moscato a Tigres no solamente llegó en un momento de mucho tormento y de muchas, ¿cómo decirles? Dudas, cuestionamientos, exigencias, como un momento muy muy difícil para la afición amazona, ¿no? Por lo que había pasado con la salida de Katy Martínez, la salida de Roberto Medina, que ya se pedía gritos por parte de la afición. Llega Moscato con más dudas que certezas. Y el ver cómo ha llevado al equipo de menos a más, cómo ha conseguido que el equipo esté en un gran nivel, y sobre todo, cómo ha hecho que las jugadoras conecten de manera distinta. Honestamente, yo he visto muchas muestras de cómo no solamente a nivel táctico el equipo de Tigres está unido, sino también a nivel personal, por cómo celebran, por cómo interactúan en redes, y yo sé que mucha gente piensa que eso no importa, pero vale muchísimo. Y ahora tienes a estas dos, que a los equipos que han generado los partidos quizá más emocionantes en la historia de la liga, están en un mismo lugar, están en un partido tan relevante para la liga. Yo creo que eso es un gran augurio, ¿no? De cómo mujeres pueden aumentar el nivel de unos equipos que de por sí ya son competitivos y que siguen dándonos pues estas respuestas, ¿no? De que las expectativas siguen elevándose y también se siguen superando. Dice Emiliano Momentazo, refiriéndose al abrazo de Espejo con Moscato. Dice Eri, feliz cumpleaños, profe. El lunes Montoya le regala un triunfo. Y son bien, quién sabe cómo. Para los que no saben, contexto, la profe le va a Rayadas y pues Montoya es, pues digamos que una de sus jugadoras favoritas. Entonces, no lo sé. Dios da, Dios quita. Dice Manu, lo mejor e incómodo al momento fue en las finales de la temporada pasada. Tus Galácticas contra América en la ida, anotaba Pachuca y yo era el único que se levantaba a gritar los goles. Ay, Manu. Miren, es que a veces eso pasa, pues. A veces eso pasa, te toca ser la minoría vulnerable, pero lo importante es estar ahí. Que la profe luego les platique cómo le fue yendo a ver el partido de Chivas contra Pachuca en Pachuca y ya pues, luego vemos, ¿no? Dice Tania Piña, momento bonito, el último partido de Sarah Lubert en el Azteca. La afición aplaudiendo de pie y ella llorando y dando la vuelta al estadio. ¡Qué bonito! Sarah es una jugadora que dejó una huella importante en la afición, no solamente porque se ganó a la gente con su carisma, su simpatía, sino con los buenos resultados. A pesar de que pudiera parecer que jugó todos los partidos, la realidad es que tuvo pocos minutos a comparación de otras jugadoras que sí lo hicieron de manera constante, pero creo que la manera en la que conectó dejó a la afición americanista con ganas de abrirle las puertas para que regrese cuando ella lo desee. Y ojo, ahí viene una opinión controversial. Para mí, Sarah, de alguna forma fue la razón por la cual mucha afición de la varonil volteó a ver al equipo femenil. Ojo, no digo que no tuvieran afición, pero siento que muchos como que les cayó el 20 de que, ay, tenemos equipo femenil también, pues hay que ir a verlo. Y cuando fueron y se encontraron con, no solamente con Sarah, sino con otras jugadoras que estaban haciendo bien las cosas, que estaban conectando con la gente, que a través de sus redes sociales mostraban, pues, su manera de ser muy liviana y muy ligera y muy divertida. Creo que eso también contribuyó a que gran sector de algunas porras empezaran a ir a apoyarlas, y lo hemos visto en la asistencia a los partidos de este torneo, como quizá entraron porque Sarah fue esa conexión y se quedaron, porque obviamente pues la conexión con el equipo es mucho más grande, pero por ahí fue donde empezaron. Dice por acá, los partidos internacionales también creo que marcaron un precedente en la liga. Pues sí, lo mencioné en el episodio pasado, creo, o hace dos episodios, de cómo los equipos le han apostado. Eso, vayan a escuchar el episodio, está en Spotify o en YouTube para que escuchen cómo ha sido este parteaguas de estos encuentros internacionales entre varios equipos. Dice la profe, el debut de Pumas en CU. Y miren, si no me equivoco, ese fue el último partido que tuvimos antes de que todo se cerrara y que nos aisláramos por la pandemia. Me acuerdo haber visto fotos de Eleven Legends, cómo las jugadoras estaban haciendo su porra al final del partido, cómo estaban saludando a la gente. Fue una fiesta, la barra feminista fue también al encuentro. Muchas que solamente se conocían por Telegram o por WhatsApp de la barra feminista se conocieron ahí. Fue bonito. Desde entonces Pumas ha abierto más veces el estadio, ojalá lo hiciera siempre, pero no. Luego se hacen medio pato, pero creo que ha sido un buen parteaguas para poco a poco tener a todos los equipos en sus estadios, y eso lo tenemos que mencionar. Dice Manu, ay, Cosis, dice, el conocerlas a ustedes junto con la banda que fue a la colecta para las escuelas de fútbol y la cascarita, que se tardó más en empezar que lo que duró. Sí, en Monterrey, cuando fuimos al premundial, su profe Brenda y yo armamos una cascarita para la bandita que sigue el programa de nuestro territorio, donde nos enfrentamos el Payasos FC contra el Real Cuchillos. y hubo gente que fue de otras ciudades a Monterrey casualmente para pues ver los partidos, pero cuando coincidieron en el día que grabamos esta cascarita y convocamos a la banda para que no solamente fueran a jugar fútbol, sino que también llevaran algún artículo deportivo para niñas entre 6 y 17 años, y muchos de ustedes fueron, gracias. Los que no han visto, está en nuestro feed de Instagram el video de cómo se recabó este equipo deportivo, cómo entregamos este equipo a 5 iniciativas diferentes en Monterrey para ayudar a más niñas a que sigan practicando fútbol. Y ojo, les voy a contar algo que no sé si ustedes saben y que, digo, no, ya no es un secreto porque ya lo hicieron público, pero una de las iniciativas que apoyamos a través de este proyecto que se llama Nivelar la Cancha, que lo hicimos junto con Jerry y Hanna Gutiérrez, que va a tener más cosas en un futuro, pero digamos que esta recaudación deportiva fue lo primero de muchas cosas. Una de las iniciativas que apoyamos se llama Amazonas. Es un equipo que tiene a niñas desde 3, 4 años que juegan fútbol. Se llaman Amazonas porque ven a las jugadoras de Tigres como una inspiración genuina, y su uniforme es rosa, muy parecido al uniforme morado que sacaron. Y conocimos a Monse, que es la directora, entrenadora de la academia, y conocimos a los papás y a las niñas. Se acercó bandita de la bolita de la U, de Túnel 19, nos acompañaron a entregarles el equipo deportivo que nos ayudaron a recaudar. Y ahí la bolita de la U y Túnel y a través del mismo Club Tigres les dieron boletos para que fueran a ver el equipo de Tigres. A través de las clínicas que hizo Dale Vuelta con CONCACAF, también se les dieron boletos para que fueran a ver el partido de México en el premundial. Entonces, muchas niñas tuvieron su primera experiencia en un estadio gracias a esos acercamientos. Y después de toda esta parte de lo que se logró con Nivelar la Cancha, de esta difusión que se dio y demás, de alguna forma el Club Tigres contactó a la Academia Amazonas para platicar con ellas, y Amazonas hoy oficialmente es una escuelita de fútbol filial del Club Tigres Femenil y se ha convertido en la escuela que va, digamos, a nutrir de jugadoras jóvenes, de niñas, que en algún momento puedan nutrir al equipo, el primer equipo de Tigres Femenil. Y creo que eso es un poco de cómo a veces las pequeñas cosas pueden impactar a un nivel más grande, y quienes apoyaron, quienes compartieron, quienes mandaron cosas, quienes se rifaron en el sol haciendo las entregas, de verdad muchas gracias, y quienes se quedaron con las ganas de participar pero que lo van a hacer después también, bienvenidos. Y nunca sabemos cómo puede desencadenar una pequeña acción al final. Entonces, de verdad, muchas gracias a las personas que contribuyeron para que esto pudiera suceder, ¿no? Dice por acá Denise, suerte tenemos poder ver crecer futbolísticamente semana tras semana a las joyitas de cada equipo. ¿Es correcto? Es correcto. De Ailina Vilés, no van a estar hablando, se sabe. Dice Emiliano, yo estuve en el Olímpico el día del debut y fue muy bonito ver la cantidad de personas que había apoyándolas. Dice Kini, yo un cascarito donde ganó el fútbol. Sí, la cascarita de la que hablaba solamente duró, me gustaría decirles que media hora, pero no es cierto, la condición física no nos dio para que durara eso, si acaso 8 minutos cada tiempo y estoy yendo alto. Pero bueno, ya llegamos a la hora, ya creo que hemos cubierto bastantes momentos icónicos. Cuéntenme en los comentarios si les gustaría que hiciéramos una segunda parte para platicar un poco más de las otras cosas que a ustedes les han parecido como relevantes, históricos de la liga. Y con gusto platicarlo por acá. También dejar en los comentarios qué otro tema les gustaría que tocáramos aquí en vivo, con la interacción, con la bandita aquí opinando, porque hay muchos temas que puedo yo desarrollar como lo hacía antes, hacer un guión, grabar y lanzar el episodio, que eso me gusta, pero creo que a veces hay ciertas cosas en un episodio de podcast que cuando lo estás escuchando como quisieras opinar, pero pues no puedes porque pues la otra persona no te escucha. Entonces, sí me gustaría que ustedes me ayudaran a plantear los temas para que puedan en tiempo real estar opinando, estar comentando y poder reaccionar y comentar sobre sus respuestas. Por acá ya están balconeando, dice Azucena, 5 minutos cada tiempo, Dice Gama, no supe eso de la cascarita. Sí la hicimos, Gama, pero usted andaba en Estados Unidos haciendo no sé qué. No es cierto, migración de Estados Unidos. No es cierto, Gama estaba de vacaciones. Dice Manu, esperando la cascarita de la revancha. Vamos a ver si podemos armar una segunda parte en alguna dinámica que amerite que otras personas puedan ir a un solo lugar, ¿no? A lo mejor una final. No les digo que la próxima, porque con esto de que quieren terminar el torneo antes de que se dé el Mundial de Qatar, puede ser un poco apresurado, pero a lo mejor para el otro semestre podríamos armar algo en la final, no importa qué equipos lleguen, y ver pues cómo lo podemos gestionar, ¿no? Pero pues nada, muchas gracias a las personas que se juntaron para platicar por acá, las que estuvieron en Instagram, las que estuvieron a través de YouTube. Si ustedes van llegando apenas, este video se va a quedar grabado tanto en el feed de Instagram como en el de YouTube. Y si gustan y si no se quieren quemar sus datos viendo el video mañana que vayan camino al trabajo, bueno, pues este audio se va a subir a Spotify, Apple Podcast y las demás plataformas de podcast para que usted lo pueda escuchar. Por acá están diciendo que ojalá sea la cascarita en Guadalajara. Vamos a ver, no hay que adelantarnos a los hechos. Nada, una vez más, gracias. Recuerde seguir a su tía futbolera en @futbolera13 en lugar de la L y la E en todas partes. Califiquen el episodio con 5 estrellas, dejen sus comentarios, compartan el contenido a más personas y no olviden dejar sus comentarios de los temas que quieren ustedes ver para poderlos desarrollar la próxima semana. Puede ser que los siguientes, bueno, no quiero decir el siguiente porque no estoy segura si el siguiente, pero puede ser que más adelante tengamos transmisión de podcast en vivo con invitada. Ya hay 2 personas que están pendientes de agendar para que podamos hacer esta transmisión con alguien más que a ustedes les va a caer muy bien, que muchos de ustedes ya conocen, y vamos a estar platicando por acá. Así que nada. Dice Gama, andaba buscando nuevas piezas de colección de cierta jugadora de North Carolina Courage. Mire, no vamos a hablar de eso porque me agüito porque no compré el mío. Dice Lucena, gracias por el contenido, tía futbolera, gracias a ustedes, siempre un placer estar por acá. Saludos. Dice Diana, espectacular el apoyo de Nivelar la Cancha, esos proyectos cambian vidas, con gusto apoyar estos proyectos, ustedes digan cómo. Muchas gracias, estaremos compartiéndoles próximamente cuál es el siguiente proyecto que va a nacer de Nivelar la Cancha, así que si se quedan con ganitas de participar, pues ya saben, estén al pendiente de nuestras redes sociales y nada, cuídense. Un placer, como siempre, estar en sus espacios. Gracias por estar. Bye, bye.